misto kaja bat eskutan, ez daukazu beste. Guretzako berezia zara, ez daukazu beste. Naufrago izateko gida liburon bat, ederretan eder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Es el momento, como todos los viernes, de abrir el oasis de libertad. Y están todos los que son, así que son todos los que están. Tomás Guas, hola Tomás.
Viva Aragón, viva Carlos Sainz y viva Lucas Cañizares.
Sí, señor, sí, señor.
Buenas
sobre todo Lucas Cañizares.
Lucas Cañizares es un gran hombre. El hombre de la vigésima.
Ostras, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno. Pues igual de la
¿qué años
decimo...
tiene esa criatura? ¿Qué años tiene?
18.
18, un par de cesiones, Dinamo de Kiev, Turku de Finlandia, sí. La 20.
Está bien, Turku de Finlandia. Ahí es que se haga un hombre de verdad y luego ya que vuelva, hecho y derecho, ¿verdad? Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Qué alegría más grande escuchar al profesor Alcalá, de nuevo por aquí, por el oasis de libertad.
Ahí lo tienes.
Buenas noches, Víctor, buenas noches. Profesor?
Además estoy, no sé si lo han encerrado usted con gato en un campo de concentración durante dos meses, porque me he quedado helado cuando he escuchado críticas al gobierno de Alcalá. Digo, cuidado, que aquí ha vuelto Jesucristo, hay un cambio en...
Ha habido algo.
¿Has
escuchado críticas mías?
Sí, críticas al Alcalá al gobierno. Digo, o sea, lo han encerrado en un campo de concentración con gato dos meses o algo. Me he quedado sorprendido. Debe estar sindicalista Rubiales debe estar muy afectado, ¿no? Porque al parecer que no hubiera fútbol los viernes y los lunes era una cosa que más o menos era un ataque mundial a la humanidad. Bueno, pues nada.
Bueno, no te lo saltes, que se va en el guión más tarde, ¿eh?
Sí.
Respeta el guión de Joseba.
Vamos ahí. Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hombre. ¿Qué tal por ahí?
Bueno, lo primero, alucinante que el Depor haya superado hoy la barrera de los 20.000 socios en segunda B. Joder. Me parece un dato espectacular. Y luego, ya que no lo hace Víctor...
¿Cómo somos, eh? ¿En cuántos clubes ha pasado eso? ¿Os acordáis cuando el Atlético Madrid descendió a segunda división? La última vez que descendió a segunda división. Y también se batió el récord. Cuando la Real estuvo en segunda división, hubo mogollón de gente que se apuntó y que se hizo socio. Y fíjate, el Depor, 20.000 socios en segunda B.
Sí. Quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite.
Es que bajaré.
Qué bonito.
No, es que es así. Bonito. Entonces tú cuando te das cuenta que la situación es extrema, que en este caso ha habido ciertas injusticias, un ataque, etcétera, etcétera, la gente reacciona y ha reaccionado de esta manera. Y luego, ya que Víctor no lo ha hecho, quiero enviar un saludo a un oyente, un fiel seguidor del Oasis de Libertad que nos está escuchando. Se llama Santi, es de Vitoria y me ha dicho, joder, si me saludáis, los del Oasis, me hacéis feliz, se lo enseño a mi novia y no vea la que he ido aquí. Así que Santi, de Vitoria, un beso enorme desde el Oasis.
Pues hala, ya
y
está.
Y otro para la novia.
Y para la novia también, claro, pero bueno, con permiso de Santi.
Casi más para la novia que para Santi, ¿no? ¿Para
sí, bueno. A, sí.
A todos, Joseba, a todos. Bueno.
Tutti.
Alca, qué alegría escucharte, amigo.
¿Qué pasa, Germán?
Hugo Jeffrey Ballesterer, hola, Huguito, ¿qué tal? ¿Qué pasa?
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Mejor que de Valencia.
Sí, eso lo contaremos luego. Aprendiendo de los mejores, me gustaría por primera vez seguramente mandar varios saludos.
Mañana,
como bien sabéis, arranca ese que dicen fútbol no profesional, pero que es tan profesional como el que más.
Por supuesto.
En todos los rincones de España, que tan necesitados de trabajar están. Y yo quería aprovechar para mandarle un abrazo muy grande y el mejor de los debuts a los míos. A Santi García, que es un pedazo de entrenador, que mañana arrancará su andadura esta temporada con el Silla, con el gran Fermín y el gran Aspas en su equipo. Mandarle un abrazo a Carlis, que estará nervioso esta noche porque mañana debuta en el juvenil de Liga Nacional del Valencia. Ha peleado muchísimo para estar en semejante club y en semejante categoría. Y a nuestro gran David Albelda, que mañana debuta en Segunda División B a las 4:30 de la tarde con el Atseneta en casa, ni más ni menos que contra su Valencia Mestalla. Y en definitiva, en general, a todos los que pertenecen a este gran fútbol, bastante apartado por la élite, pero que cada día entrenan como el que más para sacarse unos cuartos y trabajar por lo que más les gusta, y que seguro que no va a ser una temporada fácil, así que mucho ánimo a todos.
Somos un poco de la Nuncia también, ¿eh, Hugo? Este año.
Sí, no lo he querido decir, pero...
Y del Córdoba y del Almería.
Estoy muy pendiente
de Algeciras. Y del Algeciras.
Del gran César Ferrando y del gran Manu.
Buen central tienen ahí el Algeciras.
Y del Racing de Ferrol.
Yo es que como lo he visto en directo mucho...
Y del Racing de Ferrol, la Malata, por favor.
Hombre,
puedo decir
hombre.
Que también.
También, también. Eri Frade, hola Eri.
Y del Enense, digo yo, muy bueno.
Todos somos del Enense.
Que tenemos que dejar para ti.
Tenemos que ir al Reconquista a hacer el Oasis, nos han dicho.
Sí, ahí en el salón de...
Es un sitio magnífico.
El salón Covadonga, es espectacular. Es casi magnífico. Tan bonito como el Campo Amor. A mí me ha encantado ahí la ceremonia, me ha encantado el remate final con los gaiteros ahí en el Campo Amor en solitario.
Magnífico. Es un salto un poco grande para nosotros, ¿eh? De la rotonda de Valdebebas.
pero si hay que ir, se va, ¿eh?
Hombre.
Y tanto. Bueno, Oviedo acoge a todo tipo de gente, incluso a vosotros. O sea, no hay problema.
Nos podemos llevar a la rotonda.
También.
El cono.
Si no, hablamos con alcaldía y rápidamente hacemos.
Pobre cono.
¿Os imagináis llevar, en vez de llevar un escenario, llevar la rotonda entera? Pues por toda España.
Sería
la rotonda de Valdebebas, ¿eh? Sería magnífico, es verdad. Y por último... Juan Gato, hola Gato.
Hombre,
buenas noches.
¿Tú? Hermano, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, cachimberos?
Cachimberos. Bien te veo.
Ahí.
Ese gato.
¿Qué tal, gato?
Esas cachimbas.
Vamos.
¿Qué has hecho con Alcalá?
Oye, no sé, me ha sorprendido la introducción de Víctor, pero es una enhorabuena para todos que esté Alcalá otra vez aquí, ¿eh? Eso es
muchas gracias, claro. Hombre.
Para Alcalá.
No me he ido a ningún sitio, ¿eh? Pero vamos.
Cobraremos menos, ¿eh, Gato?
Hombre. Sí, va da igual. Hombre. Todo sea por el bien del grupo.
O sea, por ayudar a un amigo, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, está esperando...
No, déjame saludar, ¿no? Hay que saludar.
Ah, sí, va a saludar.
Bueno, pues hay que darle a Joana Pastrana. Uno.
Sí, acaba de ganar. Sí.
A Dani Martín por el disco magnífico. Yo pensé que
un
le
grande.
Por ello, Seba.
¿El qué?
El disco de Dani Martín.
No lo tengo.
¿No?
No.
Lo que me dé la gana.
Bueno, oye, pues
se llama el disco Lo que me dé la gana.
Sí.
No lo tengo.
Y una peineta.
Y una peineta para todos.
También.
Sí,
qué agradable.
O sea, que Dani es así.
Sí. Pues nada, perfecto.
Y ya hemos hecho lo de Alcalá. Y sobre todo en ese fútbol no profesional, pues hay que ser del Córdoba, como dice Víctor por Savitas. De la Algeciras, pues Alba Ballesta.
Hombre, sí. Capitán.
Sí.
Escucha, y enhorabuena a Hugo por la entrevista con Carlos Soler, porque eso. A mí me encantó. Escuchar un
y estuvo
tipo así
muy tan bien, guay. El chaval, muy bien.
Es que
bien.
Esas son las entrevistas y que merece la pena escuchar.
Había que atreverse, ¿eh?
Sí, por cierto, sí visto, no era plato de buen gusto, ¿no?
No, vaya momento.
He visto no estamos fotos en tiempos de dar la cara, ¿eh?
Eso
he visto
es,
fotos
eso
de
es.
Salvador Ballesta Salva, técnico de la Algeciras, y se ha abandonado al bocadillo de Melba, ¿eh?
Yo lo he visto
no
bien,
se lo digas no, porque está preocupado.
Está cada día más...
Bocadillo
más,
de Melba,
más, está
bueno.
Cada día más... Bueno, lo voy a decir, más negro, está cada día más negro. Y
negro ya era, ¿eh?
Sí, era negro, pero ya está cada día más negro, porque no es
lo
blanco,
percibes
es negro.
Orondo.
Y efectivamente, bocadillo de Melba, mañana
te va a contar la última.
Espera, Gato, es que está esperándonos un padre que ha salido de su confinamiento, de su retiro espiritual, podríamos decir.
Vamos.
Es un padre con la baba caída. Es un padre,
¿sí?
Es un padre que ahora dirá que es algo circunstancial, que este chaval está por hacerse todavía, que no se le puede subir a la es decir, todas esas milongas de los padres cuando no saben qué decir. Don Santiago Cañizares, hola Cañete.
Hola, buenas tardes.
Hola, Cañete.
Para Lucas.
Pues nada, ya está claro. Claro. Que esto es acojonante, macho.
¿Qué vas a decir? No, si es que está porque no están otros, porque tal, porque sí, porque no. Cual, porque
hombre, tendrá que decir lo mismo de Ansu Fati, ¿no?
Vamos a ver, entrevistarla a él, que preguntarle a él.
Más quisiéramos, más quisiéramos.
No le dejo hablar, no le dejo hablar.
Exacto.
Ya está, pues, a ver, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que claro.
Estás feliz, joder, dinos que estás feliz, joder, que estáis en la familia encantado, eso es lo que nos tienes que decir.
Sinceramente estoy feliz y orgulloso de él siempre.
Claro, hombre.
Es un niño que bueno, pues se fue muy joven de Valencia, tuvo que aguantar mucho ahí en la cantera de Real Madrid, porque hay mucha competencia, aparte pues es el hijo de Cañizares, entonces tú estás aquí porque eres el hijo de Cañizares, pero tú no vales para nada. Y bueno, pues muy pronto aprendió a sufrir dentro de lo que es la competencia en el fútbol y demás. Y entonces, pues bueno, pues ya, las circunstancias han querido que vaya hoy citado con el primer equipo, pues yo creo que para él es una gran ilusión, obviamente, es una experiencia tremenda. Pero como le he dicho yo, digo, mira, si te cuento la primera vez que yo fui citado...
Eso, te iba a preguntar Madrid, a ver cuál fue el partido al que fuiste tú por primera vez.
Creo que fue en la 88-89 contra el Cádiz también.
¿Contra el Cádiz también? ¿En serio?
Joder. En el Carranza, sí. Yo era tercer ¡ala! Portero del Madrid y fui. Entonces yo le he dicho, mira, si te cuento lo que he tenido que pasar yo desde aquel día hasta que fui futbolista profesional... Mejor no te lo digo para que no te asustes. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Pues oye, que disfruta y que es muy bonito, claro que sí, tener contacto con el fútbol profesional, pero que te queda toda la mili por hacer, obviamente.
Bueno, pero mira, este es el primer paso importante, claro. El primer paso ya es estar ahí, ya has estado. Y a partir
y
de aquí,
en Cádiz,
bueno,
pues, como el padre y como el buitre, es todo leyendas.
Oye, Santi, a ver, los porteros estáis muy zumbados. ¿Qué grado de locura tiene tu hijo?
Ahora ya viene mucho mejor que antes.
Sí.
Es elevado.
Serie mucho mejor.
Elevado.
Sí, ya vienen de serie mucho mejor, vienen sí. más educados, más tranquilos. Entre ellos se llevan bien, como nosotros, que nos llevamos siempre mal entre nosotros, el que jugaba y el que no, todos se enfadaban. Entre ellos se llevan bien y la verdad que en ese sentido mucho es muchísimo mejor que nosotros, es una generación mejor. Luego, pues es una generación que le gusta mucho jugar con el pie, cada vez juega más con el pie que con la mano. Lo vais a sorprender dentro de unos años cuando todos estén en toda la generación esta que llega, con 17, 18, 20 años, estén en primera división los que lleguen, porque se juegan con el pie igual que un futbolista, ¿no? Y bueno, pues obviamente también es verdad que si le dedican tiempo a jugar con el pie, pues pierden también técnica con la mano, ¿no? Es la realidad también. Entonces, pues es la nueva generación de porteros que nos llega. Todos muy altos, todos guapos y todos estrellas de cine, ¿no?
Sí,
luego la portería ya veremos a ver.
Sí, sí, porque la verdad es que el chaval ha salido guapo, ¿eh? Más que el padre. Tengo que reconocer que el chaval ha salido guapo.
Oye, tú, si yo tuviera tu cuerpo, estaría jugando todavía, ¿no?
¡Qué frase esa! Yo con ese cuerpo, sí, claro, ya, sí, ya.
Oye, y el año...
Yo me he tirado de los campos de tierra.
Sí.
Dito, oye, una duda que tengo yo. ¿El niño es madridista?
El niño lleva la camiseta del Madrid. ¿Cómo no va a ser madridista?
Bueno, hay sorpresas en la vida.
No, a ver, el niño nació, fíjate, la semana de 2002, que ganamos nosotros la Liga en Valencia. Y obviamente, pues es valenciano, y obviamente su ilusión de siempre era haber jugado en el Valencia, pero con 12 años le llamó el Real Madrid. Y me acuerdo que le dije, vamos a ver, no porque te llamen Real Madrid hay que ir necesariamente, porque, oye, esto es muy bonito, pero a lo mejor aquí es que se tiene que comer el marrón de vivir solo, de vivir en Madrid, de soportar la presión del fútbol, de soportar esta vida ya dedicada en el 80% al fútbol, eres tú. Entonces, si te parece, vamos a hacer una visita a Valdebebas, ves cómo es aquello, y si quieres quedarte, pues oye, pues te quedas, porque el Madrid dice que quiere que te quedes. Y si te quieres venir porque no lo ves claro y no quieres salir de tu familia todavía, porque tenía 12 años, Tomás, 12 años,
sí.
Pues entonces, pues oye, que no pasa nada, que tienes todo por delante, que ya vendrán dentro de un par de años cuando hayas cumplido. Y entonces fuimos a hablarle de más. Me acuerdo que en ese momento apareció Cristiano Ronaldo por allí. Entonces, claro, el chaval se quedó flipado. Y dije, papá, Cristiano, ya, es que trabaja aquí. Y bueno, pues frustró de alguna forma lo que iba a ser una visita objetiva, ¿no? Porque ya desde ese momento dijo, yo me quiero quedar aquí.
Claro, ¿cómo para no? Pues Santi, que lo disfrutéis mucho en la familia. Suponemos que no lo vamos a ver jugar todavía, pero el hecho de que esté ahí ya es un paso muy importante en la carrera de este chaval que apunta
muy alto. Por cierto, Joseba, me dijo Cañete esta tarde que el chaval de todos los años firmaba por el Depor. O sea, ahora que no se venga abajo. Sí, que no se achique, que no se venga abajo.
A mí también me dijo que le gustaría jugar a la Real algún año.
Bueno, ¿te dijo eso?
Sí, eso me dijo.
A mí, Santi, desmiénteme si ahora mismo estoy diciendo algo que no sea cierto.
Qué buen portero se ha perdido el Depor, macho.
Bueno, y yo te dije, en primera lo fichamos en 2 años.
Os recuerdo que el chaval ha dicho que soñaba con jugar en el Valencia.
Lucas el Grande.
Joseba, antes de cerrar, como yo hablo con conocimiento de causa en esta historia, y su padre no lo va a decir, lo digo yo porque lo he vivido en mis propias carnes. Lucas, en los últimos veranos, aparte del sacrificio aquel que para la gente es muy bonito, llegar a Valdebebas, ver a Cristiano Ronaldo y quedarse a jugar con el escudo del Real Madrid, que es algo muy grande, se marchó con 12 años a vivir solo a Madrid, con la distancia que había con sus padres, su familia, sus hermanos, sus seres queridos. Pero aparte de eso, yo he vivido en mis propias carnes como en los últimos veranos, en una edad complicada, los 15, 15, los 16, los 17, incluso este mismo verano, mientras todos sus amigos estaban, pues evidentemente disfrutando de la vida como merecen, él estaba mañana y tarde aquí en Valencia entrenándose para poder cumplir algún día el sueño de ir escalando categorías en el Real Madrid. Es un chico que cuando ha merecido, por ejemplo, la portería de la selección nacional, no sé si porque le ha pesado el apellido en el entorno o no sé por qué circunstancias, merecía jugar en la selección en inferiores y no lo han convocado, no se ha venido abajo, ha seguido luchando, se metió en el equipo de la Youth League, que quedó campeón de juveniles, y hoy cumple el sueño, bueno, pasó por el Castilla de Raúl recientemente, y hoy
sí,
cumple el sueño
parte de, amistoso, sí,
de entrar en la lista de convocados del primer equipo.
Sido.
Así que desde aquí, mi enhorabuena no al padre, que también, sino sobre todo al hijo, a Lucas Cañizares, que se lo ha forjado él, se lo ha ganado él, y hoy, por méritos propios, está entre los convocados del Real Madrid.
Sí, señor. Qué bien has hablado.
Pues, ala, dicho esto, ya no podemos decir nada más.
No se paga ya más el
pico.
Sí, sí, se ha quedado a gusto. Se ha quedado a gusto. Santi, te mandamos un beso gigante para ti y para toda la familia. El domingo, café y pastas, ya lo sabes, ¿eh?
Venga, listo, no, ahí no estaremos.
Vale.
Un abrazo
grande. Gracias, Santi. Hasta pronto. Adiós.
Hasta luego.
Está por ahí Melchor Ruiz Olamel.
Aquí estamos. Buenas noches.
Bueno, muy buenas.
El líder.
A todos.
El líder, ¿eh? Hoy empezamos el líder, ¿eh? Hemos empezado por el líder. Como
bueno, no es la hora a la que me habían dicho, pero sí.
Oye, ahí. Llevamos 10 minutos hablando del líder. ¿Qué quieres? Sí, aunque no hayas hablado tú, hemos hablado del líder. Del portero, bueno, del claro, líder. Bueno.
Lucas Cañizares,
sí, señor.
Raúl, bien, muy importante en que se haya saltado varias categorías ya y que haya debutado ya con el Castilla, como decía Hugo. Y todo son muy buenas palabras de este chico que llegó muy joven, que muy pronto empezó, como dijo su padre Santi, a sufrir lo que significa estar en un Real Madrid y que te miren con lupa. Y yo creo que eso lo ha hecho más fuerte y lo ha hecho crecer cada día, ¿no?
Lucas Cañizares, que contrasta con el nombre de Ødegaard.
¿Qué le pasa a ese muchacho? ¿Qué le pasa?
Pues mira, hoy ha sorprendido porque hoy ha sido el primer día que Zidane ha podido trabajar con todos los internacionales para preparar el partido de mañana, y en rueda de prensa ha dicho que estaban bien todos, que habían llegado bien, que estaban preparados, pero de hecho Ødegaard ha trabajado con normalidad en el día de hoy, pero al término del entrenamiento ha sufrido, bueno, no, se notaba ahí algo cargado en el sóleo, en la pierna derecha, se han hecho unas pruebas y se le ha detectado ahí una lesión muscular. Ya sabéis que en los partes no dicen el grado, tampoco el tiempo de duración, pero por la experiencia que yo tengo, el sóleo es algo bastante complicado y por poco que sea, mínimo 10 días, 15, no se los quita a nadie. Es decir, que se pierde no solo el partido de mañana del Cádiz, sino el debut del Real Madrid en la fase de grupos de Champions, y por supuesto yo creo que al Clásico tampoco va a llegar.
Pero los salmones tienen sóleo, no sabía yo.
Pues deben tener. Se ha lesionado ahí.
Se aprenden cosas. El Madrid es como el libro gordo de Petete.
Sí, es verdad. Se aprenden muchas
se
cosas.
Se enseña y te entretiene, sí.
¿Qué recupera para mañana? ¿Cómo está el Madrid de cara al partido de mañana? Porque entre los que están lesionados y los que han venido de los compromisos internacionales, no sé cómo está el equipo.
Bueno, a ver, lesiones de larga duración. Eden Hazard, Carvajal y Odriozola. Mariano, que sigue recuperándose de esa intervención que tuvo de amigdalitis y que todavía no está en condiciones. El mencionado de Ødegaard. Y luego recupera de hombres que no estaban antes del parón, pues a Toni Kroos, que ya ha jugado con Alemania los dos partidos y además completos, a Eder Militao, que hoy ha entrenado por primera vez con el grupo y que ha entrado también en la convocatoria, y bueno, al mencionado Lucas Cañizares, ¿no? Esas son las tres novedades, digamos, de la lista de 20. El equipo se concentrará mañana a las 12:30. Y luego va a haber rotaciones sí o sí. Las suele hacer siempre Zinedine Zidane y después de un parón mucho más todavía. Así que va a haber bastantes rotaciones y bastantes posibilidades. Yo creo que el equipo tiene complicaciones a ver qué decide. Si da descanso a uno de los dos centrales, a Varane o a Sergio Ramos, en principio parecería que sería más lógico Varane, pero tiene el problema del lateral derecho, que sigue sin Carvajal y sin Odriozola. Nacho estaba ocupando ese puesto, podría ocupar también el puesto de central. Militao solo tiene un entrenamiento. Yo creo que ahí hasta Lucas Vázquez, incluso Ferland Mendy, que ha jugado de lateral derecho con Francia este último partido.
¿Ese es nuevo?
Ferland Mendy, sí.
Ferland Mendy, ¿no? Que me ha asustado, digo, don Florentino ha firmado otro.
Que ha fichado, yo he pensado lo mismo.
Ha jugado con Francia por el lateral derecho, con lo cual hasta tendría opciones, como os digo, tanto Lucas como Mendy. Así que vamos a ver qué es lo que decide. Y luego en el centro del campo, tanto Casemiro como Valverde, que son, digamos, los pulmones ahí en la zona ancha, pues los dos vienen de viaje transoceánico. Vamos a ver si da descanso alguno. Yo creo que van a entrar como novedades que no jugaron en el último partido ante Levante, pues entrarían Marcelo, entraría Isco, entraría, pues vamos a ver si Asensio también entra en ese once inicial. Luka Jovic en principio no lo veo yo que entre en el once inicial.
Bueno, hoy ha contrarrestado lo que dijo Borja Mayoral, Zinedine Zidane, en la rueda de prensa previa al partido, y ha dicho además de eso todo esto.
¿Te han molestado unas declaraciones de Borja Mayoral que han montado mucho revuelo? ¿Te parece normal?
No, bueno, yo hablo como siempre con mis jugadores, pero esto son cosas privadas. Lo más importante para mí es intentar siempre ser sincero con ellos. Ya está, ahora cada uno puede opinar, decir. El resto de las cosas no te voy a decir, de todas formas, lo que hablo con los jugadores, porque es personal.
¿Qué le ha parecido la actuación de Odegaard y como hombre de fútbol, qué le está pareciendo la evolución de Haaland?
Bien, contento por, además, cuando los jugadores van con la selección, yo prefiero que jueguen. De Haaland, bueno, no es mi jugador, pero es bueno, te voy a decir.
A mí, de lo que ha dicho Zidane, lo que más me ha llamado la atención es que ha aclarado que él fue el que pidió a Jovic.
Sí.
Con lo cual, él está en la obligación de sacar rendimiento a Jovic.
El año pasado le pidió le ficha al Madrid porque lo que lo da. Ahora, a mí lo que me sorprende de eso, y acabo, es que él debió de elegir a Jovic, no Mayoral. No creo que si quisiera Mayoral lo hubiera cedido, ¿no?
El tema es que, bueno, pues lo que dice él, que cada uno opina de lo que quiera. Durante esa última semana en que, acuérdate, Joseba, que tanto tú como Juanma me preguntabas, bueno, ¿y por quién van a elegir? ¿Por Borja por Borja Mayoral o Luka Jovic? Decíamos que todas las papeletas las tenía Borja, primero porque era menos costoso para el Real Madrid, tenía más ofertas, tenía más predisposición, pero que el Real Madrid entendía que, pensando de cara a un futuro, Luka Jovic pues le vendría bien tener todos esos minutos en un equipo, pero nunca llegó esa oferta, ¿no? O sea, yo creo que en el caso de Borja Mayoral es una interpretación que yo hago, ¿eh? Yo creo que en esa rueda de prensa se adornó un poquito cuando le preguntaron, bueno, pues si era Luka o él el que tenía que salir. Y él, bueno, pues dijo, no, fui yo el que quise salir, aunque ellos querían que saliese otro. Yo creo que hubo una confusión. Y las declaraciones hoy de Zidane, primero...
A ver, Melchor, ahí no cabe confusión.
No da usted más carrete, porque la que están dando hoy con Jovi, el primo capitalino, jugador que no juega nunca, es para verla.
No, lo que quiero decir
estaba
es
estaba esperando, Víctor.
Vaya dita que está dando el primo capitalino con los internacionales, al parecer.
Lo ha metido con Griezmann y con Joao Félix.
Al parecer, el único equipo que ha tenido internacionales es el Real Madrid.
Pero espera, Víctor, que estamos con el centro.
Juegan uno contra uno.
Estamos con el centro del campo, faltan los de arriba.
Bueno, efectivamente. Que todavía no es lo entremo
y la de la gente,
tú también estás anotando, ¿no, Germán?
Sí, yo tengo aquí el papelito.
Me faltan tres.
He estado aguantando, pero ya cuando el director Don Joseba, ya máximo exponente del periodismo capitalino, insiste con Jovi,
oye, yo estaba contando de 10 a 1 y estabas diciendo, a ver cuándo salta Víctor. 9, 8,
trato de informaros y demás.
Me tenía con el WhatsApp.
Trato de no interrumpir a nadie, pero bueno.
No les hagas caso, pero Jovic está contento.
No les hagas caso, dice Guas.
Claro,
no.
Pero ¿cómo está el chico? ¿Está contento? ¿Está entusiasmado? ¿Espera jugar? ¿Cómo está?
¿Ya juega al golf?
Melchores y Ezequiel van desayunando.
Bueno, pero vamos por líneas. A ver,
estamos en el centro del campo. Oye, si en la puerta, Lucas Cañizares, ¿no?
Y si empezamos
el
de
ataque,
nuevo.
El ataque, ¿quién juega en ataque?
Vamos a recordar los 20 cuantos que ha convocado Tiden.
Da la lista.
Son 20 solo, ¿eh?
¿20 solo? Pues venga, más rápido todavía.
Pero pronunciando bien.
Vamos, no.
¿Courtois?
Venga, empieza.
Lanning.
Eurovisión.
Se está partiendo de risa Alcalá, le digo por ahí atrás.
Bueno, pero claro, es que la gente espera la lista.
Y luego no quería venir los viernes, Alcalá.
No, 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 si yo quiero ir todos los viernes. Pues es que me convocan de vez en cuando.
Eso porque no se ha dado cuenta Lama, sino Lama es capaz de dar los 20 jugadores del Madrid en todos los programas que hace.
A Lama no, no, que va, que vaya eso, con el taxi.
En otro tiempo sí, pero la Lama va a una velocidad que no permite.
Sí.
No. Bueno, y del Cádiz algo habrá que decir, ¿no?
Hay que llamar a Manuel Vizcaíno, presidente.
Claro. ¿Que te lo diga yo? ¿Lo contáis vosotros o cómo?
No.
Tú, Mel.
Cuidado con Negredo, mañana. Cuidado con Negredo.
No, sí, pues Negredo sí. Yo creo que es el peligro. El pues peligro es el otro. Novedad. El otro. Ese.
Alex Hernández, ojo.
Que está en un momento de forma ese, que cuidado, ¿eh?
Yo estoy con los clásicos. Negredo.
¿Y Salvi? ¿Qué me dices?
Buen futbolista. Y Alejo.
Alejo,
que es un equipo...
Y Alex.
Y Alex,
qué bueno es Alex, ¿eh?
Yo firmaba el empate.
Bueno, el partido de los hermanos.
No es
de
malo,
Nacho y de
por lo que sea sumar.
Sí.
Vale.
Bueno, el Cádiz que Álvaro Cervera ha dicho que...
Ahora ¿la lista del Cádiz?
Ahora os voy a contar los problemas que tiene Álvaro Cervera con el partido de mañana.
Ajá.
Que tiene problemas. No van a venir a pedir camisetas, ha dicho, ¿eh? O sea, que lo tengáis claro.
Respeto, cuidado con el Cádiz, ¿eh? Cuidado con el Cádiz fuera de casa.
No le deis por muerto al Cádiz.
Meterle mano es muy complicado, ¿eh?
Y dos salidas en victorias. Dos victorias, un empate y las dos derrotas. Así que dice que sin público evidentemente está todo más igualado, pero que van a tratar de... De las cosas que hace bien el Real Madrid, tratar de impedírselas.
Muy bien.
Que vienen con ilusión de llevarse algo.
Esa es
aquí.
Una buena declaración de intención.
Contundente.
Pero las dificultades, ¿dónde estaban entonces?
Mejor que la de Borja Mayoral.
Adiós, Mel. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Que llevas 25 minutos aquí hablando de Mel.
El banquillo también, si queréis. La que ha dado el choro hoy.
No, hoy ha sido. Hoy ha pasado la tarde.
Escucha, y encima se queja de que entra antes. ¿Qué te parece?
Pero se queda impasible, es magnífico.
No, se ha desahogado, ha tenido una mala
tarde. Crack.
Bueno, vuelve pues, cuando quieras, Mel.
Real Madrid Cádiz, mañana a las 6:30 de la tarde.
Hay que conseguir que Mel entre un día como entró Miguelito el otro día, que estaba crecidísimo.
Yo creo que estaba chispado.
Eso justamente.
Estaba chispado.
Eso arriba todo.
La cachimba se había pasado con la
pero...
Sí. Un la cachimba.
El daño que estará haciendo las cachimbas.
No, es que a Miguelito la selección le toca. Es de esos españoles que cada vez hay menos que no le gusta que se metan con la selección. Lo lleva como muy dentro.
Bueno, pues
lo que me gusta es que juegue.
ya.
Juegue. Todo lo de la selección, pero que no juegue, ¿no?
La selección a él le ha dado pingües beneficios.
Claro, a él sí. Y a él y la Mago llevan dieta.
Bueno, pero porque ha escrito el libro, escríbelo tú en Sevilla.
La selección no juegue.
Escríbelo tú en Sevilla y te dan los beneficios a ti el libro.
14 editas que llevamos con 3 partidos insoportables, pero
es Hoy me ha escrito Miguelito al WhatsApp, que estaba así como muy bizcochón, porque tal día como hoy, hace 9 años, creo, juntamos él y yo en el Hotel Reconquista para un programa que hacía Joseba.
Desde este mismo sitio, sí, señor.
Sí. A Luis Aragonés y a Vicente del Bosque.
Correcto.
Tal día como hoy hace 9 años,
es verdad.
En el 2011.
Es verdad.
Qué bien.
Y sí, por eso digo que Miguelito lo siente tremendo. Y lo vive, ¿no?
Que además, si recordáis, venían de una situación un tanto peliaguda, ¿eh?
No, hombre, joder, claro, el relevo en el banquillo de la selección española se había hecho de una forma muy traumática, sí.
Ese fue el mérito de Alcalá y de Miguelito.
No, creo que fue la única entrevista que vieron juntos en su vida. Sí.
Pues mira,
¿cómo pasa el tiempo?
La de Carlos Soler y esa.
9 años no es nada, cara. 9 años.
Joder, que no es nada.
Bueno, ¿estáis contentos con que haya fútbol viernes y lunes o no?
Yo los viernes y los lunes me espanto.
Un problema menos, ¿no?
Por supuesto, sí.
Lunes no.
Buah, los lunes, por Dios.
Yo creo que el viernes está bien. No sé si es popular, pero yo creo que el viernes empezar el fin de semana con un partido de fútbol está bien, está dentro del calendario, pero que el lunes es ese partido que se cae por el precipicio y que le interesa a las aficiones de los dos clubes que juegan.
Y sobre todo, Hugo, ¿qué va a ser este año el danificado? Alcalá, ¿qué va a ser el danificado con los partidos de los
lunes? No, hombre, porque dice Lozano en su resolución que sea de una forma un poco compensada. O sea, que no cojan un tonto de turno y le pongan a jugar todos los lunes.
De uno en uno, que no sé.
Dos el Madrid, dos el Barça.
Oye, pero vamos a tener semanas de fútbol todos los días, claro.
Magnífico.
Porque hay 3 semanas de competiciones europeas ahora seguidas, creo. Con lo cual habrá lunes partido, martes, miércoles Champions, jueves Europa League, viernes a domingo, lunes Liga.
Igual que la Copa está abierta todos los días y el Corte Inglés.
Efectivamente.
Por todos los días, claro.
¿Cuál es el problema del lunes? Es que realmente no sé cuál es el problema del fútbol el lunes.
Algunos cierran cuando lo festivo.
No,
mira, yo te digo, a mí lo del lunes me parece un coñazo insoportable.
Bueno, pues no lo
me
veo
parece,
usted.
Me parece, es que está no bien lo veo. Expresado, me parece pero... fenomenal pero cargarse los partidos de las 12 del mediodía y de la 1, que me parecía que empezaba la jornada a las 6 de la mañana cuando todavía estaba el sereno dando vueltas con el afilador, o sea, 12 y 1 no pintan nada, pero ahora hablando completamente en serio, lo mejor de todo es que no van a estar poniendo horarios y cambiándolos a los 4 días haciendo el ridículo. Eso es lo mejor. O sea, mira, han dicho,
si
señores, no va a haber partidos.
Los lunes,
a no va a haber partidos a las 12 y a la 1. Para va a haber los viernes y lunes. Pero por lo menos no vamos a estar poniendo horarios y a los 4 días, bueno, lo volvemos a cambiar. Ahora lo tenemos patas. Ahora le decimos a este club que no juega. Ahora
para mí,
día,
de todas formas, se mantiene el peor de todos los horarios, que es el del domingo a las 2 de la tarde. Yo ese horario no lo concibo bajo ningún concepto.
Ese
debe ser el peor de todos con diferencia.
Los seguidores del Atlético te acompañan, además.
No, pero ahora no va a haber a las 12.
En Bilbao están hasta las trancas.
Hombre, hasta las trancas. A las 12 y a la 1 no va a haber. Estos son capaces de meterlo a las 3 y a las 5 de la madrugada, ¿eh?
No le des ideas, que te vas a escapar de todo.
El mercado de Marte le va muy bien. Claro, esos dos, ¿cómo lo van a meter? Porque otro
no, porque ahora vas muy desahogado, Guas. Ten en cuenta que hasta ahora estaban comprimiendo todo en sábado y en domingo, y ahora pues por lo menos tienes una ventana el viernes y otra el lunes para quitarte dos partidos.
No, pero Alca, el año pasado, la temporada pasada, mejor dicho, no olvidemos que había viernes, lunes y seguía habiendo partido sábado a la 1 y domingo a las 2.
Sí.
Sabía todo.
Yo quiero está contestando una Alcalá, reflexión. Esos dos partidos, el del sábado por la mañana y el del domingo por la mañana, pasan a viernes y a lunes. Y
a ver, lunes, sigue igual
con esa ventana para el fútbol base es muy importante, la del domingo sí, casi señor. más que la del sábado, porque
vital.
Al final a los hijos vas a verlos porque son tus hijos y, claro. Y te da igual lo que pongan ahí, pero la del domingo por la mañana.
Y para las chicas también, Eri.
También.
Yo intento que están haciendo de promocionar y de darle bola y de que vaya calando un poquito la Liga Iberdrola. Oye, tener ahí la banda del domingo por la mañana, del sábado por la mañana.
Sí. Fundamental.
Y que no haya la competencia de un partido de primera, claro, que se lo come absolutamente todo. Eso está bastante bien visto.
No, depende del partido. Mira, yo he tenido que poner el horario de la semana siguiente sin saber cuándo jugaban el Oviedo y el Sporting.
Claro,
que en Asturias
ser,
conviene
claro.
Saberlo. Sí. Entonces, he tenido que tirar una moneda al aire y he puesto el partido precisamente el domingo a las 12, que me parece la mejor franja, pero es que claro, por ejemplo, un equipo como el mío tiene que evitar a Madrid, a Barça, que juegan juntos en esta semana, Oviedo y Sporting. Es que tienes que hacer un horario de esquivando a 4.
Claro, Alcalá, en este pulso que ha ganado la Liga a la Federación, no acaba aquí. Yo imagino que Rubiales estará rumiando otro para devolvérsela a Tebas en cuanto pueda, ¿no?
Bueno, pero yo creo que esto ya está, ¿no? Es que es muy aburrido. Yo creo que ya la gente se aburre.
Sobre todo, no olvidemos,
ya tenemos las reglas del juego para hasta mayo. Ya no toquemos esto, ¿no? O sea, yo no sé si el presidente de la federación quiso en algún momento, Fouto tiene esa teoría, yo no lo sé, si soñó en algún momento con pedir dinero a cambio de autorizar los lunes, los viernes, bueno,
sí.
Ya ha intervenido el gobierno, ya ha intervenido el consejo, ya tenemos las reglas de juego, esto se juega así, dejémoslo estar ya, ¿no?
Es que conociéndoles...
Ya, pero Gato, hay que tener en cuenta una cosa, no es una decisión que haya tomado la Liga, ¿eh? Es una decisión que ha tomado el Consejo Superior de Deportes.
Vale, sí.
Es una
tercera parte. ¿A quién beneficia y a quién perjudica?
¿El qué?
La decisión.
Si hay que dar un ganador y un perdedor,
claro.
Hoy ha ganado Javier Tebas y ha partido
claro,
Rubiales.
Pues por eso te digo, ¿y tú crees que Rubiales se va a quedar cruzado de brazos?
Pues yo creo que
no,
sí.
No, pero en este caso, no hay más que rascar. Yo lo que sí creo, que es a lo mejor por donde tú quieres ir o estás pensando, es... ¿Qué nos deparará la guerra Rubiales Tebas?
Eso es otra
cosa. Aparte de que quiero decir una cosa.
Porque eso es una guerra eterna.
La Liga, Germán, está contenta con esta decisión de Irene Lozano, pero la Federación puede sacar también, no ha habido ningún comunicado ni ninguna reacción, pero si yo fuera la Federación, puede sacar también la bandera de que has conseguido una cosa importante, y es ese horario de protección, insisto, para el fútbol modesto y para el fútbol femenino. Tú puedes elaborar esa bandera también. Mira, he conseguido esto.
Puedes vender la burra de que los lunes son solo 20 lunes, pero es jugar a ganador cuando eres perdedor.
Pero escuchadme una cosa como esta, que son dos instituciones, llamaré tú quieras, dos organismos con dos presidentes, no se pueden poner de acuerdo, porque
no.
Esto es claro, es que esto
perdida,
que
está, Tomás,
a esto que hemos llegado hoy, que sea, es tan complicado, se
es un ridículo, Tomás,
no, imposible.
Tienes tu razón, pero es imposible.
Es ridículo, porque eso del fútbol aficionado, ya no digo el femenino, que es otro añadido más, pero del fútbol modesto, oiga, dejar los sábados para ellos, eso desde que se inventó y lo negro lo estoy escuchando yo, con razón. Decir, no meta usted fútbol profesional todo el mundo, pues un señor se pone en su casa a las 12 el Betis, a las 2 el Liverpool, a las 4 el Barça. Oiga,
sí, te lo
estoy, cuando
si mejor,
sale de su casa.
Si ejemplo eso, más gráfico es una que el de Erifrade, que lo sufre en sus carnes.
Normal.
Hombre.
La opinión de los oyentes, Morris.
Qué ganas tengo de volver a ver a un Cañizares defender una portería y qué bonito sería que defendiera algún día, Lucas, la del Valencia. Dice otro Germán, tienes que nombrar en 10 segundos, por favor, que ayer día 16 de octubre el Pontevedra cumplió 79 años.
Hombre, felicidades. Hombre. Al Pontevedra. ¡Ay, qué roelo!
El mítico pasador, sí, señor.
Un oyente pasarón. Desde
Geldrán,
México.
Geldrán, Irulegui, Batalla, Cholo, Calleja, Vallejo, Fuertes, Martín, Esperanza, Roldán, Neme y Odriozola.
Y el próximo domingo a las 5, Racing defendió al Pontevedra.
¡Gol!
¡Vaya al Pontevedra, coño!
¡Gol!
¡Al palo!
Otro oyente desde México. Joder, dice...
¿Cómo les ha puesto el Pontevedra? ¡Qué barbaridad!
Me gustaría que me mande un saludo el gran Víctor Fernández, que voy a correr por primera vez 21 kilómetros y quiero hacerlo escuchando el Oasis de Libertad.
El, hombre, igual que Víctor.
Cosas. Él ya cobra estas cosas.
Víctor.
Un saludo, pero ¿va a correr ahora?
Sí, en México son 6 horas menos, macho.
Claro.
Podcast.
Nos decía Verónica antes, Joseba, que estaba escuchando.
El saludo fue una mierda.
Sí, no,
deja que te lo diga.
Se está descargando de politono el saludo.
El chaval está.
Está roto el chaval. Ahora mismo no puede ni correr.
Víctor, vuelve a hacerlo, por favor.
Le tiene que llegar todo el Oasis para 21 kilómetros, ¿no?
A ver, Víctor.
Un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte.
Se viene abajo.
Nos decía Verónica antes, Joseba, que estaba escuchando el programa en el Hotel Reconquista y nos ha dado la lista, ¿eh? Porque también nos está escuchando el grandísimo recepcionista Marcos, que es muy fan del programa, y el maître Gabriel.
Bueno,
además de ella, por supuesto.
Eri,
ya lo tenemos hecho.
Cuando hagamos el programa allí, Joseba, tenemos que llamar a Stan Colimore,
hombre,
que estaba alojado en el Reconquista cuando la mítica
y
llamada.
Tanto. Como sé que te gustan los garbanzos torrados.
Vamos a ir haciendo camino. Tío. Un saludo para Marcos y para
Gabriel. Qué atracador.
Me dice el cabrito de Jesús que hay que llamar a qué rica verga.
Mira, Jesús siempre desde Perú. Las ideas, es que
desde Perú.
Otro oyente dice:
¿macho o hembra?
Yo aún recuerdo cuando te vistó Juanma en los Juegos Olímpicos a Chocho.
Sí. Eres Chocho y Moreno era el compañero.
Sí.
Decía otro oyente que ya que íbamos a ir a Oviedo a hacer el programa alguna vez, el Oasis, que por qué no nos acercamos a Coruña, que él es trabajador del Hotel Meliá María Pita.
Hombre,
y que le encantaría que además, pasáramos por ahí. Ah,
¿ya estáis viniendo?
Vamos.
Y luego, hablando de los partidos de los viernes, dice un oyente que, por cierto, hoy se han jugado 2 partidos de tercera división del Grupo Canario, que se ve que a Rubiales solo le molesta que jueguen los viernes los equipos de primera y de segunda. Y sobre esto también ha dicho una cosa un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches al partidazo.
Hola.
Vaya palito que le han pegado a Rubiales. Vaya palito. A ver qué dice ahora Luis Rubiales.
Bueno. 12:37, ahora menos en Canarias. Nos quedamos con esa reflexión. Vamos a pensarla durante unos
minutos.
Profunda. Seguimos. Las 12:41, ahora menos en Canarias. Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca en el partidazo en el Oasis de Libertad. ¿Habéis escuchado las declaraciones de Valentino Rossi? Diciendo aquello de estar una semana o 10 días en Aragón, me tiro por el balcón.
Muy mal.
Muy mal. No sabemos cómo ha sentado esto en la región afectada. Ya nos ha dado un avance más o menos Morris, ha dicho que a él no le sentó bien, pero queremos saber cómo ha sentado precisamente en la ciudad, en la localidad que alberga ese Motorland, que es en Alcañiz.
Magnífica ciudad.
Sí, señor. Está Ignacio Urquizu, que es el alcalde de Alcañiz. Hola, alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre. Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Bien, bueno, pues aquí estamos esperando que empiece pronto el Gran Premio, que mañana ya son los entrenamientos oficiales, así que con muchas ganas de que empiecen las carreras.
¿Está cabreado con Rossi?
No, bueno, no, la verdad es que quiero pensar que lo ha dicho de forma jocosa o que no lo decía en serio, porque bueno, si nos conociera realmente, pues vería que estar aquí 10 días no es magnífico, sino que estaría más tiempo, ¿no?
Hombre,
así que quiero pensar que no lo ha dicho en serio, sino que ha sido más una broma y que no estaba hablando en serio.
Él conoce a Alcañiz, ha estado algunas veces ya, en el Motorland. Y además,
cada
vez que van los pilotos suelen estar una semana, más o menos, entre que llegan los entrenamientos, luego los oficiales y después la carrera y al día siguiente y tal, pues algunos cuantos días sí que suelen pasar por allí.
Así es, y además durante el año suelen venir más veces, o sea que a veces es habitual ver aquí a Mar Márquez o a Lorenzo, así que vienen incluso durante el año pues a entrenar al circuito, ¿no? Así que ellos conocen la zona y saben cómo es esto, ¿no? De hecho, ahora mismo Motorland es el circuito del mundo con más campeonatos internacionales, así que alguna razón será para que nos elijan para hacer tantos eventos.
O sea, que no la ciudad de Alcañiz no le va a declarar persona non grata, ni mucho menos, ¿no?
No, que lo que queremos es que venga, o sea, que venga y esté el mayor tiempo posible y que nosotros la cogemos sin problema. O sea, que yo estoy seguro que si la confinaran aquí estaría igual de bien que donde está ahora mismo y no creo que tuviera ningún problema. Así que lo que tenía que hacer es ponerse bien, recuperarse, volver a las pistas y que venga lo antes posible.
Es que hemos visto la reacción, las declaraciones que ha hecho Javier Lambán, el presidente de Aragón, que ha dicho: vuelva usted cuando quiera, pero por favor cúrese antes, pero cúrese del todo, que la COVID no es su principal problema de salud. Claro.
Sí, sí. No.
Bien, esa reacción hemos dicho, Aragón se levanta en armas.
Te digo una cosa, Joseba, Javier Lambán cuando quiere tirarlas, las tira.
No
ya
creas.
Ya sea en deporte, ya sea Valentino Rossi o en política, las tira.
Nos ha parecido.
Bueno, Javier es amigo, y la verdad es que es una persona muy vehemente, que suele decir las cosas como las piensa, y eso, bueno, pues es una virtud, ¿no?, a veces en política, pero bueno, que yo creo que, o quiero pensar que Rossi no lo ha dicho en serio, y que realmente, bueno, pues estaría dentro de una conversación más informal, y que la situación por la que está pasando, que será positivo, pues tampoco sea fácil para él. Y estaría, bueno, pues pensando también en cómo solucionar el problema que tiene ahora mismo.
No, alcalde, se ha visto con 5 kilos más entre Ternasco, no sé qué y tal, quedándose allí 15 días y... Pues...
Es verdad que...
Pero escucha, que Valentino Rossi nació en Urbino, que no es Nueva York, ¿eh? O sea, que es una población, con todos mis respetos, de 14.000 habitantes. O sea, ya quisiera ser Alcañiz. ¿De qué estamos hablando?
Y estoy seguro que su casa debe estar bien en Urbino, en Alcañiz, bueno, yo sí que me refiero que estará confinada en una vivienda que no debe ser cualquier vivienda.
Hombre.
Y que seguramente esa vivienda en Alcañiz debe estar igual de bien que donde está ahora mismo.
Oiga, para su zona tiene que ser fastidioso el que no haya público, ¿no? Claro, porque ¿cuánta gente iba a un gran premio? ¿80, 90 mil personas más o menos?
Sí, eso es. El año que más se superaron las 100.000 personas. Claro. Y el año pasado, por ejemplo, con Vodafone Analytics estuvimos analizando la situación y se superaron las 50.000 personas. O sea que la verdad es que para nosotros es una inyección económica, que ya lo es, porque solo una gran carrera de estas dimensiones pues atrae a más de 2.000 personas, entre mecánicos, pilotos, equipos. O sea que ya de por sí se llena toda la comarca. Pero es verdad que cuando viene el público, pues la onda expansiva desde el punto de vista económico es a 100 kilómetros a la redonda, no solo es Alcañiz, sino que llega a Tortosa, a Morella, que va más allá de nuestra comarca y nos beneficiamos muchísima gente.
Ignacio Urquizo, alcalde de Alcañiz, pues mira, si no les ha sentado muy mal, pues mejor ese berrinche que nos ahorramos. Gracias por estar en el directo del Partidazo. Un abrazo.
¡Viva Alcañiz!
Gracias.
No hay que ocupar a Rossi y Joseba porque yo ahora me voy a embarcar en la aventura de la Vuelta a España y estoy mirando a ver dónde me puedo quedar confinado y dónde no, y oye, es normal que lo pienses, ¿no?
Hombre, ahí a Rossi le patinó una neurona.
Yo no me he querido meter, yo iba a apuntar una cosa, yo las he leído, no las he escuchado y no tengo nada con Rossi, me da igual, pero puede ser que lo dijera, insisto, no las he escuchado, no sé si ha sido un tono jocoso, pero que lo dijese por el hecho de imaginarse confinado en una habitación fuera de casa, o sea, quiero decir, ir para nada. Y el decir, si me tengo que quedar encerrado en un hotel una semana, 10 días, me tiro por el balcón.
Le sobraba, pero hay que tener cuidado con las cosas.
Imagínate, yo en Coruña me quedaría, que tengo el día de descanso en Coruña. Pues
pero, hombre, aquí te veré.
¿Y en Zamora?
Con distancia
también,
de seguridad.
También.
Vale.
Y el Ferrol. ¿Y
con Andrea Pelaez.
Con Andrea Pelaez. Ferrol, por favor.
En Zamora no duermo, Ferrol, pero sí. No,
ya lo sé.
Ferrol es la gran desconocida de Galicia.
Sí. Ferrol, hay un par o tres de magníficas.
Es la tapada.
Una cíclica puedes hacer tuyo, Seba,
de Ferrol. Ferrol.
Hay que hacer un oasis en Ferrol.
Eso sí.
Mañana.
En el Hotel Almirante, si existe todavía, que existirá, imagino.
Y que vayan a tocar Los Limones. Hicieron una canción deliciosa dedicada a Ferrol.
¿Cuál te gusta a ti? La de Ferrol.
No la pusiste nunca, Alcalá, tú.
¿No la puse nunca? No.
Maravilloso.
Joder, pues la escucho todos los días.
Con Santi Santos.
No, me parece increíble la canción.
¿Es la de la ducha? ¿Nada más levantarte?
No, esa es otra.
Ferrol, preciosa, donde se acaba el mar. Sí, señor.
Sí, señor, esa es la canción. Seguimos adelante.
Vamos allá.
Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Vamos a escuchar antes de nada lo que ha dicho Koeman. Hombre, Víctor, sigues por ahí.
Ahora vais a hablar de Koeman y Griezmann, ¿verdad?
Sí,
efectivamente.
Nada, sigue con lo tuyo.
Claro, no, le pasa el guión Joseba y ya se lo sabe de memoria.
Dale.
En principio queremos poner en cada partido nuestro mejor equipo, que yo pienso con este equipo podemos ganar. Leo lleva muchos años jugando un calendario muy apretado. Además es un jugador, yo creo que más, si no juega, está más cansado. Entonces yo creo que es un jugador ganador que quiere estar en los partidos.
¿Dembélé tiene cabida en alguno de estos partidos que vienen a continuación?
Dembélé tiene mucha calidad. Poco a poco va a estar físicamente bien. Y que yo he visto últimamente de sus entrenos, estoy muy contento.
¿Hasta qué punto a ti te gustaría que hubiera público en el Camp Nou?
Ojalá que dentro poco vamos a tener gente en el campo. Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar.
Te quería preguntar por Ter Stegen y crees que llegará en condiciones para jugar
el clásico. Toda la rueda de prensa, Víctor. ¿Rueda de prensa
entera? Ter Stegen está trabajando en el campo, todo va bien de momento. No creo que va a llegar al partido clásico.
Ahora va la convocatoria.
Yo creo que es demasiado temprano.
Quiero recordar que el Barça ha anunciado oficialmente antes de que empezáramos el programa, poco antes, que no va a haber público en el Camp Nou. No va a solicitar la presencia de público en el Camp Nou para los partidos de Champions.
Posible.
Lógico. Sí. Lo que ha habido esta tarde ha sido una reunión Barça-Generalitat y bueno, después de esa reunión la primera conclusión, el primer paso es crear una comisión para ir estudiando poco a poco el regreso de público al Camp Nou, también al Palau Blaugrana y también para estudiar la votación de la moción de censura, esa propuesta que ya ha hecho el Barça para votar el domingo 1 de noviembre y el lunes día 2. Pero de momento lo que sí ya es oficial y definitivo, era un secreto a voces, es confirmar ese no al público para el Barça-Ferenbaros del martes en Champions y no al público también en el Palau Blaugrana para el partido de viernes de Euroliga entre el Barça y el Real Madrid y a partir de ahí, en función de la evolución de la pandemia, ya se irá viendo lo que se hace.
En cuanto a Griezmann, bueno, pues tal y como preveíamos ayer, ha querido templar gaitas, ha querido echarle agua al fuego, no ha querido echar la gasolina ni mucho menos, pero ha dejado muy claro quién manda ahí, ¿eh?
Sí, que manda él, que el que manda en el vestuario es Koeman. Yo creo que ha marcado territorio. También ha demostrado que va de cara, que ataca los problemas antes de que vayan a más, y yo creo que eso está muy bien, porque si se enquistan es peor, porque ayer ha explicado Koeman que ya después, en el entrenamiento, lo que hizo fue hablar con el futbolista, que hablaron del tema de la posición en buen tono, eso sí, un debate por lo visto futbolístico, pero bueno, le dejó muy claro a Griezmann que el que decide es él, que siempre pensando en lo mejor para el equipo, y que el jugador lo que tiene que hacer es trabajar fuerte en los entrenamientos y rendir en el campo. Yo creo que Koeman con Griezmann está contento con su trabajo, con sus prestaciones. Es verdad que en alguna oportunidad le ha reprochado el día del Sevilla después del partido, que tuvo dos ocasiones muy claras y que debería haber metido alguna. Está contento con él en general, pero ha querido dejarle las cosas claras en este episodio.
¿Alguien se ha reído maliciosamente?
Dobarro.
No, yo no he sido. Sí, Podía haber sido, pero no.
No, pero es que este chico, Koeman no engaña. Yo os conté cuando aquella reunión con Messi le vino a decir, ¿tú de qué quieres jugar, Chato? Pero muy bien, tú jugarás ahí. Sí, los otros 10 los pongo yo.
Guas, pero tú crees que
y en los otros 10 los pongo yo, lo va a llevar hasta la última consecuencia, porque como muy bien dijo no sé quién, Koeman al Barça lo entrenará una vez en su vida. Que haga lo que le parece.
Sí. Pero ¿tú crees que el tono de la conversación de Koeman con Messi es el mismo que con el de Griezmann? Yo te digo que no.
No, seguro. Bueno, pero es que claro,
Gato, tampoco te creas que es muy diferente, ¿eh? Y no lo digo en que no, uno sea más negativo que el otro. Al final necesita a los dos, evidentemente uno es Messi sí. Y el resto es
pero va a hacer lo que él quiera, ¿eh?
Pero necesita a Griezmann. Que hoy, como dice Joseba, aquí, ha dejado aquí, claro quién manda, ha templado gaitas.
Y ha marcado territorio.
Pero que es lo lógico, que es lo inteligente, sí. Que necesita el futbolista. Estamos hablando de Griezmann.
El gabacho ha sacado la patita, ha enseñado la zarpa y el otro ha dicho, yo soy el león y cuidado. Eso con Messi no lo hace.
Es que a mí todo lo que ha dicho Koeman hasta ahora, no sé cómo será como entrenador ni de puertas para adentro como es, pero de puertas para afuera, todo lo que ha dicho me ha parecido muy coherente.
Es coherente, sí.
Y además no se esconde, dice las cosas tal y como son. Y el día o dos días antes de que se cerrara el mercado dijo, me interesa y quiero traer a Eric García y quiero... O sea, sí. No se corta nada.
Hoy, por ejemplo, con De Jong ha sido crítico también. Le preguntas por Ter Stegen y te dice, otros te marean la perdiz. Bueno, ya veremos cómo evoluciona. Te dice claramente que seguramente ya no va a estar para el Clásico. Dice cosas, es frontal, es directo, habla claro.
No obstante, hay una cosa que dice Gato, que es cierta. O sea, Messi es otra cosa, es otro escalón, y si bien Koeman dice, yo soy el entrenador, pues digamos que es un tete-a-tete, y a Griezmann claramente lo somete. aún a sabiendas de que son futbolistas que va a necesitar Germán, y que va a tener que tener tiempo, en la punta de ataque y tal, y que lo tiene que integrar, pero lo somete.
El tiempo es que pasa muy rápido. Sí, pero el tiempo pasa muy rápido y cada día es un tema distinto y olvidamos el pasado. Os recuerdo unas declaraciones de Koeman hace, no sé si Baggiori lo sabrá, hace un mes, mes y medio, cuando arrancaba la competición, que dijo de Messi: Messi en forma es un jugador excepcional. Y todos nos agarramos a esa parte del en forma diciendo, está diciéndole a Messi que hay que entrenar.
Que se ponga las pilas.
Sí, pero
y eso era a Messi.
Que sí, pero a Messi tampoco le diría a Koeman, yo voy a hacer el equipo no para que tú juegues bien, sino para que te adaptes a mi sistema. Eso no creo que Koeman lo dijese.
Le dijo que los otros 10 los pone él. Y lo queréis entender bien y si no también.
No, ya, claro. Aparte, mira, para mí es un desafío entre
vale, porque tiró a su amigo, entre otras cosas.
Claro. Para mí es un desafío entre Griezmann y Koeman, y ha enseñado la patita y ha mostrado su genio el francés después de un buen partido con la selección francesa. A ver en el Barcelona que demuestra.
Te digo una cosa, Griezmann tampoco tiene mucho derecho a reivindicar gran cosa, ¿eh? En el Barça.
En el Barça, ¿no?
A mí en el Atlético de Madrid me pareció un futbolista maravilloso, de los top 5 mundial, pero en el Barça por ahora tampoco tiene mucho derecho a exigir nada.
Pues bueno, mañana... ya ha jugado ya de todo, ¿eh? Ha jugado de falso 9 en la izquierda, en la derecha, ha jugado alguna vez de media punta y no funciona, no acaba de funcionar en ningún sitio.
Pues mañana tiene una buena piedra de toque el Barça, ¿eh? En Getafe, ni más ni menos.
Sí. Sí, hombre, partido complicado, aunque hablo de memoria, siempre, pero me parece que ha ganado en los 7-8 últimos partidos que ha jugado allí, los ha ganado. Pero bueno, en la lista está Pjanic, que volvió de la selección con un golpe en la espalda, pero está bien. Está Trincao también, que tuvo que pasar pruebas PCR porque venía de jugar con Portugal. Es negativo, todo en orden, por tanto está en la lista también. Vuelve Junior después de lesión, Lenglet después de sanción, son baja Alba, Ter Stegen y Umtiti. Y a pesar de los partidos de selecciones, que hay gente que viene cargada de partidos, Messi de jugar con Bolivia en altura y todo eso, yo tengo la sensación de que no va a hacer cambios y que vamos a ver otra vez un once muy tipo de Koeman. Igual hace algún pequeño retoque, pero van a jugar más o menos los de siempre, con Dest probablemente en el lateral izquierdo por Alba. El doble pivote va a ser el de siempre, arriba los habituales, con Messi lo ha dejado bastante claro en punta, así que yo creo que va a haber pocos cambios.
Víctor, ¿tienes alguna duda del Barça?
Absolutamente ninguna, lo ha explicado muy bien.
No te doy la lista entera, Víctor, ¿no la quieres? No.
Lo ha clavado, Víctor, lo ha clavado.
No, tiene que dar la lista como Melchor.
Don Melchor.
Vale, pues
hasta
nada.
Hasta ahí podríamos llegar.
Si te vale, va Junior, ¿no? Magnífico.
Que va Junior, ¿no?
Va Junior, sí, está en la lista.
La lista es muy interesante, la lista.
Bueno, os gusta mucho la lista. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Huguito, ¿qué vais a hacer con Condogbia? ¿Qué va a hacer Valencia con Condogbia?
Bueno, de momento, suéltalo ya, Huguito, suéltalo.
De momento sancionarlo. Es lo que han decidido esta mañana el entrenador y el presidente, ha ido Anil Murti a la Ciudad Deportiva de Paterna y por un escaso periodo de tiempo de 15-20 minutos se ha reunido única y exclusivamente con el entrenador, al que le ha pedido consejo y ayuda para saber cómo solventar de inicio, de entrada, este problema. Y como os digo, le van a abrir expediente, van a acogerse al régimen interno, le van a sancionar por dos motivos. Uno, evidentemente, por la rajada de ayer en Instagram contra el presidente, contra la institución, y dos, por llegar tarde o incluso por no entrenar. Condogbia lleva la semana, tiene 5 días, de los 5 días el Valencia ha entrenado los 5, Condogbia solo ha entrenado 1. El lunes tenía entrenamiento después del fin de semana libre por la tarde y Condogbia perdió el avión y no llegó al entrenamiento. El martes entrenó y se reunió posteriormente con el presidente para decirle a la cara que le había engañado, etcétera, etcétera. Y miércoles, jueves y hoy viernes, Condogbia no ha entrenado. Está alegando que tiene molestias en el talón. Le van a multar por esos dos motivos.
¿Y tú, luego, ¿tú qué atisbas, Hugo?
Yo atisbo que si el Atlético de Madrid no viene con dinero, Condogbia se va a quedar. Y la información que nosotros tenemos por parte del club, que lo pongo todo en cuarentena, pero la información que tenemos es que el Atlético de Madrid ha llegado con una cesión, con opción de compra, y que no ha puesto el dinero que se espera por él, que es entre 20 y 30 millones de euros. Uh-huh. Otra cosa es que en diciembre, cuando se abra el mercado de invierno, claro, se venga otra vez otro club, y entonces cuando Condogbia salga. Yo lo que quiero decir...
Recordamos que la cláusula en enero pasa a ser automáticamente de 30 millones.
Bueno,
¿no?
En el contrato... Es que esto es una pelea que tengo, porque la información de COPE es que en el contrato, cuando terminaba el periodo estival, su cláusula automáticamente pasaba de 80 a 30. Lo que pasa es que algunos se están agarrando...
Lo de los clubes con las cláusulas.
Algunos se están agarrando a que como el Atlético de Madrid se le ha ampliado el plazo del periodo estival, la cláusula seguiría siendo de 80. Pero en su contrato, porque lo sé, pone que a partir... De hecho, fijaos este detalle para que sepáis que sé lo que pone en el contrato. Dice en el contrato de Condovia que a partir del 1 de septiembre su cláusula cambia a 30 millones. Pero ¿qué pasa? Que es contrato hecho antes de la etapa COVID. ¿Qué ha pasado? Que el mercado de fichajes ha terminado el 5 de octubre. Entonces, claro, en el contrato pone una cosa, pero el mercado de fichajes se ha cambiado. En definitiva, eso es lo que pone en el contrato y ahí está la pelea. Y termino. Ya lo dije en su día con Javi Gracia. No es popular. Aquí lo fácil, y con razón, es pegarle a la gestión de Meriton, de Lim y de Anil Murti, que es una cosa tremenda aquí en Valencia en el día a día. Pero dicho esto, para mí, Javi Gracia, primero el entrenador, líder del vestuario, y segundo, Geoffrey Condogbia, segundo capitán del vestuario, que hace una semana le pidió a la cara a Javi Gracia con los otros capitanes que se quedara, por favor, me parece que no están actuando en consecuencia con lo que dice sus contratos y con lo que dice representar al Valencia Club de Fútbol en el
Muy de acuerdo.
Niquelao, niquelao.
Oye, Víctor, el Sevilla abre mañana la jornada con el Granada, ¿eh?
Sí, señor. Ojo, te ibas a olvidar.
Y sin Koundé. No, hombre, como me voy a olvidar. Y sin Koundé, sí, claro.
Sin Koundé, sí. Ha dado positivo esto de las cositas de los partidos internacionales. Ha dado positivo. Yo sigo diciendo coronavirus porque yo he escuchado COVID-19... Claro. El COVID, la COVID y la COVID. Para que el periodismo ha entrado en esta espiral de la estupidez y en
la COVID
día,
que no juega
esto,
el Barça.
Esto sí, se llama de una forma COVID distinta, efectivamente.
Bueno, para tu información, Víctor, tú que eres un tío ilustrado, te diré que se puede decir la COVID-19.
Y el COVID, ¿no?
Entre paréntesis, enfermedad. La enfermedad, puedes eludir en la palabra enfermedad, entonces es la COVID-19. Y no pasa nada, y es correcto, ¿eh?
Y el COVID. Gracias,
Alcalá. Pero vamos a ver, es que tú no...
Que marea mucho, ¿verdad?
Este debate es muy interesante.
Debe estar dormido, Alcalá. No, es que pero es que también dicen el COVID. Y el COVID. La COVID y la COVID. Es que eso lo escucho yo a diario.
Porque
lo dicen de 15 formas distintas, porque al parecer eso debe ser original.
El Kobe era la mascota del 92. Esto
exacto,
es la COVID.
Yo se lo leí por primera vez a Marco Antonio Sande. La COVID.
La COVID, pues mira, bien explicado, perfecto.
Bueno, en fin, que Koundé, que está con el virus.
Koundé, a la Koundé.
Ustedes reírse, pero está...
Qué bueno los bailes
de la lista.
Con los cables cruzados, porque no se va a perder el partido de mañana, se va a perder también Chelsea y que juega la semana que viene,
por lo menos, ¿no?
Y Liga y
posiblemente...
¿Quién es mejor, Víctor, Koundé o Diego Carlos?
Koundé.
Sí, para mí también.
Koundé. Y bueno, Navas viene también tocado por ¿también? Estos compromisos internacionales.
Qué bueno es Navas, niño. Qué bueno es Navas.
Yo creo que mañana no va a jugar y está Lopetegui un poco inquieto porque dice que han llegado muy justos los jugadores y va a haber muchos cambios porque el martes que viene juega el Sevilla en Londres.
Ni más ni menos. Oye, quiero que escuchéis esto. ¿Tirón de orejas o no?
Ese paso que me pareció ver ahí en Portugal, en su selección, mostrando compromiso, intención, ilusión por lo que necesitaba el equipo, habla muy, muy bien de él. Y bueno, eso lo necesitamos también con nosotros. En consecuencia, si lo puedo poner en los cuatro lugares de arriba, creo que puede jugar en los cuatro lugares de arriba.
Joao Félix es el protagonista.
Es el más listo de todos.
¿Tirón de orejas o no?
Sí, no. Pero muy elegante. Para mí, elegantísimo.
No, le ha dicho la realidad. Tú, el compromiso que estás teniendo con Portugal, manténlo en el Atlético de Madrid, pero manténlo todos los días.
Y de todas maneras, es tan bueno que puedes jugar en cualquier posición.
Tienes un rol de estrella y tienes ya un...
El Cholo sabe perfectamente manejar.
Germán es el más listo de todos. Lo eleva a los altares, dice que puede jugar en cualquier demarcación, que tiene un talento incuestionable, que con Portugal se deja la vida y está alejando el foco de los que dicen, los críticos que dicen, que Simeone no le saca partido a Joao Félix. Se lo está poniendo al jugador. Es el más listo de todos. Le ha dado palo, zanahoria, golpe y caricia. Todo en uno.
Pero en el fondo está diciendo una realidad también. Es que este chaval, yo creo que ha pasado la cámara de despresurización del Cholo, que siempre es un año, como le pasó a Griezmann, ya lo ha asumido, ya sabe lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es brillar y que esa continuidad sea mucho más fiable y mucho más extensa en el tiempo. Es decir, que no seas un partidazo un día, luego desaparezca. Es decir, que ese compromiso que tengas, lo tengas siempre, porque ya tienes ese rol. Y le, en el fondo le está dando galones a él. Me parece que es una cosa que él tiene que demostrar. Joao Félix, asumir ese rol. Simplemente eso.
De todas formas, el Atleti Madrid tiene previsto jugar mañana a las 4 en Balaidos. Santi Peón Vigo, hola, ¿qué tal?
Hombre,
Santi.
¿Qué tal? Santi. Buenas noches.
Está, a ver, el titular es un poco alarmante. El partido está en el aire, pero es que hay que esperar hasta mañana por la mañana porque el positivo de Aidó ha provocado que todos hayan tenido que pasar por las pruebas otra vez.
Sí,
claro.
La secuencia cronológica de los hechos es la siguiente. Joseba. Joseba Aidó vuelve de jugar con su selección, con Ghana, un par de compromisos internacionales durante los últimos días. Regresa aquí a Vigo el pasado miércoles. Ayer jueves por la mañana, después de pasar la primera PCR, con resultado negativo, se entrena con normalidad con el resto de sus compañeros. Llega la tarde-noche, se empieza a encontrar mal, empieza a notar ciertos síntomas compatibles precisamente con el coronavirus. Deciden en el club hacerle, por seguridad, para confirmar que no haya ningún problema, una segunda prueba que casualmente da positivo. Evidentemente, saltan todas las alarmas después de que, como digo, ayer por la mañana hubiese entrenado con el resto de sus compañeros. El futbolista pasa hasta el apartado, aunque curiosamente ha entrado en la convocatoria para el partido de mañana frente al Atlético de Madrid. ¿Y qué ha sucedido? Pues que evidentemente en el club rápidamente se han puesto las pilas y esta tarde ha pedido a todos los futbolistas de la primera plantilla que se pasasen por Balaídos para pasar sendas pruebas PCR. Es cierto que el titular puede ser un poco alarmante, como dices, Joseba, pero no es menos cierto que hasta mañana por la mañana no vamos a conocer, los resultados de esas pruebas a las que han sometido los componentes de la plantilla. Evidentemente, ha habido contacto de Aidó con muchos de sus compañeros. Veremos en qué quedan todas esas pruebas, pero si hay varios positivos, evidentemente puede peligrar el partido que mañana en principio está previsto en Balaídos para las 4 de la tarde entre el Celta y el Atlético de Madrid.
Pues confiemos en que todo vaya bien y que los resultados sean negativos. Hasta mañana, Santi, ya nos cuentas.
Hasta
gracias.
Mañana, Joseba, adiós.
Y antes de las preguntas, hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hombre, don Carlos.
¿Qué tal? Don Carlos. Oasis. Aquí estamos. Oye, qué día largo,
bien?
¿Eh?
¿Estás
a las
10
de la mañana estaba hablando yo con Carlos Sainz para que al final entrara a las 11 y media. Bueno, de la noche pues ha entrado.
Muy bien, pero te he oído, decir que sí. A las 8 y media con Manolo, que así es el día más emocionante de su vida, que nunca le habéis visto tan emocionado, y él sí. Me ha dicho, hombre, pues no. No es bueno,
Carmichael, pégale un palo a
Rosena.
Estoy
contento, pero...
Igual no había hablado con él.
No, yo no he dicho que sea el más emocionante. Pero
tú has dicho que no le habías visto tan emocionado nunca. Te he oído yo a las 8:30, Carmichael, no
sí,
me digas
sí,
que no.
Sí, bueno, es así, Carlos.
Tengo que decirte una cosa, que en un discurso público nunca le he visto emocionarse tanto. Luego el que opine
Oviedo,
lo que quiera.
En discurso público en Oviedo jamás, ¿no?
Lo visto no, así. No, en Oviedo no. Ya llegó el gracioso. El concurso de chiste.
A Eriki no.
Lo estaba esperando.
En el especial de la Zapos le voy a hacer un remix que lo voy a matar.
Hombre.
Hala, venga, ya está. Encima ahora vengativo. No, a lo que voy, hablando ya en serio, yo sí le he visto muy emocionado.
Hombre, estaba emocionado, claro, pero ha dicho que tiene los ojos rojos por naturaleza.
Claro, no, estaba muy emocionado porque, sobre todo se ha emocionado recordando el papel de su familia en ese discurso y se ha emocionado también, lo ha reconocido él mismo, dice, es que me ha costado mucho hacer el discurso, para dónde voy, no sé qué, pues ha dicho, bueno, pues doy las gracias. Y es verdad que tiene ciertos matices en los que se ha mostrado muy Carlos Sainz, ha demostrado que es monárquico, ha dicho que la familia real se ha portado muy bien con el deporte español, y luego en el último tramo también ha hecho lecciones, que alguna de ellas le ha gustado a su hijo mucho, diciendo a los jóvenes que nunca dejen de luchar por lo que sueñan, ahora que hay tanto paro juvenil, está la cosa tan complicada.
Eso lo dice Alcalá también.
Y además lo dice Alcalá, que lo ha cumplido.
Alcalá lo dice mejor.
Además,
ahora
le viene,
todos sus sueños,
además les viene fenomenal ahora porque como no hay suspenso, o sea que van a tirar...
Bueno,
ahora lo van a abordar.
No, yo lo decía, más que lo digo.
Animo a los queridos compañeros que no se han sacado la carrera que aprovechen para cursar las asignaturas que le quedan.
Es un cachondeo tremendo. Pues eso,
además,
al final,
nos obligan a ir a clase.
Esto es un oasis de libertad total.
No, total.
Vamos a hablar de Carlos Sainz y terminamos.
Eso es una vergüenza, Tomás, que les obligan a ir a clase ya.
Lo que es alucinante es que hoy estén de cumpleaños Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso. El mismo día y cumplir la misma edad.
Carlos Sainz. Sí,
está muy bien, es alucinante.
Venga, da la lista de convocados.
42
años. Venga, voy a dar la lista de convocados. Eri Frade.
¿Alguien quiere decir algo más que no tenga nada que ver con Carlos Sainz?
Que Carlos Sainz es monárquico y lo ha demostrado.
Sí.
Bueno, es
por eso
verdad,
estaba
no.
Donde estaba, claro.
Está. Pero es que, escucha, hay un vídeo que circula de hace unos días que muestra con Miguel Indurain y otros deportistas su apoyo al rey Juan Carlos. Claro. Es decir, que es monárquico hasta de lo
de
que,
pura cepa.
De lo que puede caer mal siempre, ahora mismo. Vamos.
Y se hace justicia con un tipo que yo pensaba, fíjate, que tenía el premio y todo, cuando se lo dieron. Porque no me parecía que un tío así pudiera estar sin él.
Es que es un príncipe de Asturias, o príncipe de Asturias de libro. Eso es
sí,
así.
Señor.
Sí. Es el cuarto piloto que lo consigue, Sito Pons, que es el más así, de palmarés más discutible, Fernando Alonso, Michael Schumacher... Y ahora...
Pero que yo estoy con Eri Frade, que sé por dónde iba, que aquí estamos acostumbrados a quedarnos con el chascarrillo, con la tragedia, con la frase célebre, y olvidamos la trayectoria de profesionales como Carlos Sainz.
Hombre, yo lo he recordado varias veces. Dos veces campeón del mundo, tres veces campeón del Dakar, mejor piloto de la historia de rallies. Y ahora
es un conductor de cosas como el asturiano, que es conductor de cosas. Ya no es ni piloto de coche, es conductor de cosas.
Lo más difícil que tiene un deportista es perdurar en el tiempo. Y yo creo que lo que hace Carlos Sainz, cada vez que... Además es como un superhéroe que está engordándose de repente y llega a mitad de año y se pone a fino, pero totalmente, para el Dakar. Empieza a prepararse a saco.
Thor
y es un Hulk. Profesional. Es decir,
cuando pasaba de verde a normal.
Está entre nuestros grandes de toda la historia.
Que sí. Cuando te duele la rodilla, vamos, que él lo reconoce, cuando te duelen cosas...
Sí, pues sigue no, en la Fórmula 1, fíjate.
A dar saltos, 58 años, gano el Dakar y va a intentar ganar también...
Y ha debutado en Fórmula 1, si es que era
el próximo Dakar. No, tremendo. No sé yo...
Oye, Charlie, no les bola a estos que no saben nada.
Que no, pero yo lo que os digo una
lista,
cosa... En mi opinión...
Absolutamente...
Os voy a decir una cosa. Disfrutemos lo que nos queda de Carlos Sainz, que no va a ser mucho. Yo no creo que haga más de dos Dakar, ya os lo digo.
Dices del piloto. Son, Vale.
No, estoy hablando del piloto de rallies, porque luego está el de coches, el de Fórmula 1, el de circuitos. Pero lo que digo es que no le queda demasiado, porque tiene una oferta sobre la mesa mucho mejor que Buggy para correr en el próximo Dakar. Una oferta de David Richard, de Equipo Pro Life, económicamente mucho más alta. Y no ha querido porque tenía que empezar de nuevo un camino.
Buggy, ¿quién es?
Son proyectos de 3 años, entonces... Al final ha preferido seguir con Mini porque lo que quiere es ganar antes de despedirse.
Luego matizas a Luis, pero te están dando una brea.
Nos quedará mucho, pero bueno.
¿Qué dices, Víctor?
¿Y Miki?
Cuando dice? Empieza con Buggy, Mini y demás, ya me pierdo. Sinceramente. Pero vamos,
solo nuevos vengadores.
Borda, yo me echo para el lado y está.
Tengo una cosita, dos cositas de Fórmula 1.
Sí, pues dila rápido porque si no. Sí.
Pues mira, muy rápidas. La primera. ¿Te acuerdas del kit aerodinámico de. Que no funcionó? Pues
sí,
lo vamos a ver en Portimao.
Sí.
Noticia de la cadena.
Y gana 3 décimas. Si yo te digo, Carmichael.
Sí, lo conté ayer, pero bueno, te lo repito, por si acaso. Sí, porque es que ayer lo conté ahí, que estaba ya en la noche.
Sí.
Y luego...
No, ahora estamos en la mañana y estaba mejor.
Sí, estaba la noche, ya sabes.
Estamos poniendo las calles.
Dios o dos.
Voy a correr ahora.
Voy a levantar ya.
Ahora salimos a correr.
Bueno, vamos.
Ahora
abierto lo
que yo me levanto.
Manda un saludo, Víctor.
Y vaya noticia. ¿Algo que no contaras ayer, Carmichael?
Algo que no contar ayer, yo claro. Creo que aquí se
si
puede
es por no colgar, Joseba, si es por no colgar.
No, ya termino.
Venga, cuelga tú. Venga. Sí.
Amenaza seria de Red Bull de irse de la Fórmula 1.
Bueno, esas son las milongas de todos los años.
Podríamos haber abierto con esto. Sí,
como diría Alcalá, esto es información. La información es que Red Bull quiere que le dejen el motor Honda actual, como si dejan de tener Honda.
Que Víctor quiere aportar algo.
Quiere que le dejen el motor Honda de 2022, pero a cambio de quedarse ellos con el motor Honda, ponerle otro nombre y ocuparse del mantenimiento, que no se pueda mejorar más los motores. Es decir, la evolución
si no
va.
Hombre, ya
y
está
entonces,
bien.
Mercedes, que tiene el gran pepino, dice, perfecto. Oye,
siempre hemos sido muy de Mercedes y de su gran pepino.
Yo dejo congelados los motores. Y luego está de acuerdo también Renault.
El
titular
es Mercedes tiene el gran pepino. Mercedes va a
Omaica. Lo del pepino es un poco opinión.
El gran
no, es información.
Hasta ahí era información, lo del pepino ha sido un poquito opinión.
El titular de la crónica es tremendo pepino, Hamilton.
No. Mercedes tiene el gran pepino.
Pero escuchad, es que
todos
lo
a Omaiclar.
Lo he puesto para que entrarais a la gracia. Venga, al término.
Eso ya lo dijo Beatriz Pérez Aranda.
Eso es.
Sí, lo dijo. Va como un pepino. Bueno, lo veo.
SMS a Gato.
Oye, Garbaica, que ya está, que ya se ha terminado.
No, pero no me dejas terminar.
Gato, apúntalo en la puerta.
Solo hay
una puerta, Gato.
Cállate ya, vale. Solo hay un equipo que no le deja hacer eso a Red Bull.
El
y que
¿Quién? Podría provocar Ferrari, que Red Bull, Mercedes, si cumple sus amenazas, se fuera a la Fórmula 1, que es Ferrari.
Oh, ¿ves?
Ferrari, que tiene una mierda de motor, un motor desastroso.
Oye, 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 oye.
Un mojón de motor.
Oye, este programa, no.
Prefiero el pepino, ¿eh?
Un poquito de respeto, ¿eh, Carmichael?
Sí, un motor malo ahora mismo, pero que el año que viene ya hay uno mejor.
Vale.
Vale.
Carmichael, un abrazo, ¿eh?
¿Cómo aguantas, Carlos? Tengo grande. Soy un santo.
Carlos, santo.
Grande. El mejor de todos.
Hugo, insensatez o un par de cojón... ¿Eh? Puntos suspensivos, lo de Condoguía.
Insensatez.
Gato, ¿a quién ves favorito en el Cleveland Browns Pittsburgh Steelers de la NFL?
Oh, yeah, crazy Pittsburgh. Right now, people Pittsburgh. Now.
Pittsburgh.
This morning night.
Pittsburgh. ¿Me dices ¿Sí? un jugador de los Pittsburgh Steelers?
Iron McKenzie.
Ya no es Stockton.
Iron McKenzie.
McGrady.
Me la ha soplado Víctor Fernández por WhatsApp.
Y Iron McKenzie. Ojo, ¿eh?
Iron McKenzie.
Y Alberto Pesquera.
Courtois.
Arturito Fernández Seara.
Eric, apúntalo más dos en la puerta.
Eric, ¿qué te parece la reestructuración que va a hacer Rubiales de la segunda B después de cambiar la Copa del Rey por completo?
Un porro.
Víctor, ¿qué has hecho durante el parón de selecciones? Sorpréndenos.
¿Trabajar?
¿Qué libro te has leído?
Yo cuando, trabajar.
Pero, ya no envía el libro.
Desvela alguna interioridad.
Trabajar.
Algo más.
He trabajado la...
Esto ya no he visto donde los haya. Tomás, ayer se cumplieron 20 años de la famosa vuelta de Figo al Camp Nou. ¿Cómo lo viviste?
Uy, fue tremendo. Yo creo que es la noche o el día más triste del deporte catalán en su historia. Es una cosa que me pareció... tan absolutamente lamentable que no lo tengo medio borrado, me pareció terrible.
Pues escucha, voy a decir una cosa. Yo estuve en ese partido y lo que viví en la tribuna de prensa me sorprendió.
El cochinillo y el whisky.
Sí. No, el pataleo que hubo en toda la tribuna de prensa. ¿Os podéis imaginar?
Y por último, Germán, si solo pudieses demoler ahora mismo una cosa, pero solo una, ¿qué sería? Sí.
Uf. Que tengo demoler. Tantos objetivos. Sí, de verdad que es
una
que
o elegir. A uno, ¿no?
Es Don Quijote. No sé.
Los partidos de los lunes.
Ole.
Mira. Vale.
Queridos,
que tengáis una feliz semana, que os quiero mucho. Gracias. ¿Qué pasa, Tomás?
Fuerte abrazo al director.
Que el contraataque de Rubiales está hecho, que no hay bar los lunes y los viernes.
¿Ves? Se tenía guardada.
¿Qué dices, Víctor?
Saludo a nuestro director, que desde aquí...
Ah, sí, ahora vamos a hablar con él. Sí,
yo tengo doble noche, pero me gusta escucharlo en Cowboys, y ahora escucho con su boxeo.
Cowboys.
¡Feliz semana para todos! Gracias, chicos. Adiós.
Chao.